Buenos días, amigos. Hoy tenemos aquí una visita especial. Es la visita de la directora y otro director técnico de lo que es la Asociación del Parkinson. Exactamente, ¿el nombre cuál es completo de la asociación?
Asociación Catalana para el Parkinson.
Asociación Catalana para el Parkinson. Muy bien. Tenemos aquí a la señora Verónica Villa, es directora de asistencia a los que padecen Parkinson, y el señor Pedro Narbona, que quizás el que más cualificado esté para hablar sobre el tema, porque al mismo tiempo es paciente de Parkinson. Entonces, señor Pedro Narbona, usted como paciente de Parkinson, ¿qué es lo que encuentra en la asociación?
En la asociación, pues encuentro una acogida importante, porque yo pienso que el paciente de Parkinson, lo que no puede hacer, o ningún paciente cuando tiene una enfermedad, es quedarse absolutamente sentado en una silla esperando su solución del problema, tomando unas pastillas. La solución la tenemos que tener, pues, poniéndonos en marcha, teniendo actividades, conociendo otros pacientes o otras personas que padecen el mismo problema que nosotros, compartir estos problemas. Esto nos ayuda a superar nuestra situación muchas veces. Los cuidadores, que también son importantes en este aspecto, también se pueden interrelacionar y pueden tener un contacto más vivo del problema y más resolutivo. Porque compartir a veces un problema, pues, ayuda a solucionarse.
Compartir a veces no crea una especie de masoquismo, ñoñería.
Ni masoquismo, ni ñoñería, ni además ni compasión. O sea, una persona tiene un problema, tiene una enfermedad y la tiene que superar él mismo. Y no tenemos necesidad de que tengamos compasión de nosotros. O sea, creo que lo podemos solucionar no con compasión, sino con comprensión. O sea, las personas que tenemos una patología degenerativa o de invalidez tenemos que ser aceptadas en la sociedad como personas activas dentro de nuestras posibilidades y totalmente integradas en ella.
Señora Villa, ¿qué actividades tiene esta asociación? O sea, dicho de otra forma, ¿para qué sirve la asociación?
Muy bien, mire, la asociación, que hace ya 22 años que se creó justamente con el objetivo de cubrir las necesidades en todos los sentidos de este colectivo. Entonces, en base a eso, pues se ofrecen diferentes tipos de servicios, desde el aspecto más social, donde podemos encontrar servicios de atención a domicilio, de orientación, de asesoramiento social, en recursos a los que pues estas familias se pueden acoger, como desde el aspecto más terapéutico, en el que los propios enfermos, aparte de seguir su propio tratamiento farmacológico, pues se pueden beneficiar de unas terapias complementarias, como puede ser la propia fisioterapia o la logopedia, o pues un soporte psicológico, o incluso otras muchas actividades también terapéuticas, pues que, como decía Narbona, pues sin duda les ayudan a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y a tener una vida activa, y que por lo tanto también les ayudará a afrontar esta enfermedad de una forma mucho más positiva. Aparte de todo esto, la asociación también pues se ocupa de representar a estos enfermos pues ante las administraciones, haciendo presión ante pues los gobiernos, para que pues puedan tener un mayor número de recursos, tanto a nivel social como a nivel terapéutico, ¿no? Y en definitiva, yo creo que vamos por una buena línea, porque pues se están consiguiendo muchas cosas, y con la ley de la dependencia, pues seguramente pues se mejorarán muchos aspectos. Todavía quedan muchos por mejorar, pero sin duda pues la asociación trabaja para que este colectivo cada día tenga más recursos.
¿Qué es lo que hace actualmente? O sea, ¿qué logros ha habido, por decirlo así, delante de la administración, delante de los gobiernos? ¿Qué es lo que habéis conseguido últimamente?
Bueno, evidentemente nosotros estamos representados estatalmente por una federación de asociaciones, ¿no? Que es la Federación Española de Parkinson, y esta federación pues ha hecho muchos logros en este sentido, porque también pues ha presionado al gobierno pues para que cuestiones como la rehabilitación de estos enfermos, que desde el aspecto más fisioterapéutico o logopédico, pues puedan ser incluidas dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Esto es algo que, lo que decíamos, ¿no? Que su implantación es lenta y que poco a poco pues se va consiguiendo pues que estos recursos pues puedan ser un beneficio directo para el enfermo, pero pues hace cosa de un año pues esto no era así, ¿no? Y entonces por eso digo que son logros a pequeña escala, pero que sin duda pues benefician directamente al enfermo.
¿Asistís a congresos, simposiums, etcétera, que se organizan por todas partes con respecto al Parkinson también o no?
Sí, sí, por supuesto. Incluso nosotros mismos, de hecho, el año pasado, en septiembre, lo organizó la propia Federación Española de Parkinson, el primer congreso nacional de Parkinson, al que acudieron más de, creo que fueron casi 500 personas que se inscribieron, y sin duda fue muy positivo para este colectivo, ¿no? Porque tanto familiares, cuidadores, como propios profesionales sanitarios pues se encontraron en un espacio en el que pues el Parkinson era el denominador común, ¿no?
Veo que solamente habláis de Parkinson, pero en cambio, pues no sé, el Alzheimer, el Birchbanger, todo esto está fuera de la asociación o se incluye también en la asociación.
No, o sea, nosotros somos una asociación de Parkinson, ¿no? Y además nuestro ámbito de actuación como asociación catalana es Cataluña. Evidentemente lo que es la red asociativa pues incluye muchísimas asociaciones de todo tipo, o sea, desde el Alzheimer, que podríamos decir que es una de las enfermedades que más se conocen, hasta pues enfermedades mucho que también siguen siendo enfermedades neurodegenerativas, pero que son menos comunes. De asociaciones hay muchas y cada uno pues hace su actividad de forma independiente, ¿no? Hay evidentemente pues una buena relación con las asociaciones y en muchas ocasiones pues sobre todo por la proximidad, ¿no? De la asociación de Alzheimer, pues también a veces colaboramos en actividades que pues son conjuntas, ¿no? Pero vaya, que en principio cada uno pues hace su actividad independiente, porque los objetivos es en este caso cubrir las necesidades del colectivo al que vas dirigido, ¿no? Nosotros pues son las familias afectadas por la enfermedad de Parkinson.
El socio paciente de la asociación difiere mucho de, por ejemplo, de la asociación del Alzheimer o del Birchbanger o de otros tipos de asociaciones así, ¿difiere mucho?
No, en absoluto. O sea, cualquier socio de una asociación de enfermos seguramente pues tiene un perfil pues bastante similar, en el sentido de que busca unos recursos, ¿no? Y estos recursos son los que le puede ofrecer la asociación. Evidentemente, cuando hablamos de socios afectados, pues no es lo mismo un socio afectado de Parkinson que un socio afectado de Alzheimer, ¿no? Son enfermedades que, aunque sean neurodegenerativas, son muy diferentes, y estamos hablando pues de que el Alzheimer sobre todo pues afecta al aspecto más cognitivo, ¿no? Y a las capacidades intelectuales, y el Parkinson pues es una enfermedad pues que sobre todo afecta más a un aspecto más motor y físico, ¿no?
Lo digo porque a lo mejor uniéndose seríais más fuertes, ¿no? Digo yo, de cara a la administración, ¿o no?
Bueno, a ver, el problema es que entrarían en conflicto objetivos y formas de trabajar, ¿no? Porque evidentemente nuestros objetivos pues son son unos y el Alzheimer pues seguramente tiene otros, ¿no? Pero para eso están las federaciones, ¿no? Nos agrupamos en tipologías de asociaciones, ¿no? Si son asociaciones de Parkinson, pues está la Federación Española de Parkinson. Si son asociaciones de Alzheimer, pues está, creo que se llama CEAFA, que es pues la Federación de asociaciones de Alzheimer, ¿no? Pero que en lo que comentaba antes, somos asociaciones distintas, pero sea Alzheimer, sea Huntington, sea cualquier otra enfermedad, sea esclerosis múltiple, pues son asociaciones que en el fondo el objetivo es agruparse pues para hacer presión, pero el objetivo es hacer presión para conseguir recursos en relación con la enfermedad que están padeciendo.
Que sepa yo, Asociación para el Corea de Huntington no existe, o no sé si existe o no.
Sí, sí que existe.
¿Existe?
Sí, existe.
Muy bien.
Hay asociaciones hasta de enfermedades raras, de enfermedades que a lo mejor padecen en España 20 personas, hay asociaciones. Por eso decimos, va en función del volumen de esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson afecta en España pues a más de 100.000 personas. Entonces, evidentemente el volumen de afectados y el volumen de asociados para estas asociaciones es mucho mayor que una enfermedad, pues como comentaba antes, que afecte pues a lo mejor a 20 o 15 o 30 familias en toda España.
¿Cómo vive el Parkinson una persona que padece el Parkinson?
Pues hombre, es difícil de decir porque, a ver, hay estadios diferentes de Parkinson y hay también, o sea, hay una variedad de sintomatologías de Parkinson también. La persona que tiene un Parkinson pues lo vive con una discapacidad, o sea, una carencia de algunas actividades que antes tenía y que ahora no puede disfrutar. Disminuye su movilidad, en parte de una actividad física puede disminuir si no tienes en cuenta que tienes que estar activo y tienes que compensar esta disminución con ejercicios y con técnicas para mejorar esta actividad que se te va disminuyendo. Afortunadamente la patología cognitiva pues no es muy frecuente en Parkinson, o sea que esto nos da unas perspectivas de que hay personas que tienen 20 años o 30 años con esta patología y lo viven pues con una normalidad pues activa, que diríamos, ¿no? O sea, pienso que es así como se tiene que vivir una patología degenerativa, activamente.
Aparentemente, viéndole a usted, no se ve ningún signo parkinsoniano, aparentemente.
¿No? Cruce los dedos y que dure mucho tiempo. Pero hombre, yo por lo menos pongo mis, o sea, hago fisioterapia tres veces a la semana. También estoy con una logopeda dos veces a la semana. Tengo una asistencia psicológica también porque, quieras o no, el Parkinson, hay una depresión endógena que está activa y que tienes que trabajar sobre esta depresión. Y bueno, pues una persona se tiene que cuidar, lo que no puede hacer es estarse pasivamente, porque esto no te viene a casa, esto lo tienes que buscar dentro de la administración o dentro de lo que tú, tus medios puedas, ¿no? Moverte y activarte un poco.
En cuanto a la parte científica, dijéramos la etiología, todo lo que es el síndrome, el enfermo de Parkinson se preocupa para averiguar qué avances hay o...
Hombre, yo creo que sí, porque yo lo vivo en donde voy en el hospital clínico, que es donde hago el tratamiento y donde la doctora que me lleva está dentro del equipo de neurología del hospital clínico. Pues yo creo que sí, porque tenemos un grupo de pacientes que estamos más o menos en la misma situación que yo y todo el mundo pues se preocupa de, mira, ha salido esto, hay un recorte en la prensa de un tema dedicado al Parkinson. Cualquier detalle o cualquier cosa o cualquier noticia que aparezca en la prensa lo comentamos, lo intuimos y hoy día afortunadamente con internet pues nos metemos mucho en buscar, encontrar y luego las asociaciones también nos dan mucha información, o sea la asociación de Parkinson por ejemplo aquí en Cataluña organiza unas charlas cada primer martes me parece que es de mes sobre un tema científico o un tema de, bueno, un tema científico, un tema de actualidad que a los asociados de Parkinson nos puede ser interesante. Por ejemplo, ahora han salido unos, ¿cómo se llama aquello? Unos parches para tratamiento. Uh-huh. Es una cosa novedosa, pues esto se ha informado también de una forma pues totalmente aséptica, pero que la gente sepa que hay esto en el mercado también, ¿no? No sé, yo pienso que tenemos una inquietud, ¿no?, sobre el tema.
Cuando aparecieron el Aquinetón, el Artane y tal, aquello fue un boom, ¿no? Fue, todo el mundo dijo, fantástico, ya podemos curar, bueno, ya podemos, había un optimismo tremendo, ¿no? Y
si el Aquinetón y el Artane han pasado, pues... Sí, con todo, lo que, ¿no?, con todo lo que hay en el mercado, si pudiese curar al 100% siempre, en fin, sería casi el paraíso esto, ¿no? Y pues siempre tenemos que tener en cuenta que hay unos porcentajes, y con estos porcentajes nos tenemos que mover.
Uh-huh. Sabemos que hay dos tipos de trastornos o enfermedades, ¿no?, en este aspecto. Una es la vascular, la lacunar, que sería el Binswanger. Luego vendrían las otras degenerativas neurológicamente hablando, como sería el Alzheimer, el Parkinson y tal. Pero vamos, científicamente, ¿qué sabéis vosotros o qué información se os da? ¿O a qué información podéis tener, pues no sé, acceso, ¿no?, normalmente?
Hay acceso en información que se da, yo por lo menos en la asociación hay folletones en que hablan de la enfermedad. Hay folletones que hablan de consejos, hay folletones que hablan de ejercicio, hay vídeos que hablan de ejercicio, hay libros que hablan de consejos, porque además la asociación tiene como si dijésemos, unos consejeros científicos que son médicos neurólogos de importantes hospitales de Barcelona. Yo hablo de Barcelona ahora en concreto, ¿no? O sea que estos elaboran a veces pues opúsculos o elaboran temas que después se transcriben a los socios que son de interés para nosotros. De cuidados, de consejos, de información científica de lo que es la enfermedad para que lo sepamos y estemos al día de lo que en realidad tenemos.
Lo digo porque, vamos, el Alzheimer, siempre lees algo sobre el Alzheimer, que si, pues no sé, la proteína tal, el gen tal, el tal. En cambio, del Parkinson se habla poquísimo, científicamente hablando.
Bueno, pues hay mucha, como decía Pera, hay mucha información respecto a la enfermedad de Parkinson. Quizá, pues mediáticamente hablando, pues tampoco es lo que más escuche, porque, bueno, lo que decíamos anteriormente, ¿no?, es también por el volumen de afectación en la sociedad, ¿no? El Alzheimer pues está afectando a muchas personas en España, creo que son unas 300.000 personas en España. Entonces, pues quizá por las características de esa enfermedad se habla un poco más. Pero la enfermedad de Parkinson se produce por un déficit de una sustancia en el cerebro, en un núcleo del cerebro, que es la sustancia negra, que no es una sustancia, sino que es un núcleo, que segrega pues la dopamina, que es un neurotransmisor que lo que hace es coordinar y regular el movimiento. ¿Qué pasa? Cuando este déficit es por debajo del 20% en el cerebro, pues empiezan a producirse pues estos síntomas propios de la enfermedad de Parkinson, como es el temblor, como es la rigidez, como es la lentitud motora o como es los trastornos del equilibrio y de la postura. Aparte de todo esto, a medida que se va avanzando la enfermedad y que por lo tanto el déficit de dopamina pues es mayor y que de alguna manera pues los fármacos tienen un buen efecto en los primeros años, se habla de lo que se conoce como la luna de miel, de unos 6 años aproximadamente. A medida que van pasando los años, esta medicación empieza a producir una serie de efectos secundarios que a veces son fácilmente pues moldeables, pero otras veces pues no lo es tanto y se producen movimientos incontrolados o se producen lo que se llaman las fluctuaciones on-off, que tiene que ver pues con el que el enfermo se quede sin dosis o que de alguna manera pues este pase de estar muy bien a estar muy mal, ¿no? Que antes le comentabas a Pera, oye, parece que no tengas nada, ¿no? Si le quitáramos la medicación veríamos lo que es el Parkinson, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor socialmente o generalmente conocemos el Parkinson por el temblor, pero el temblor pues no lo es todo. De hecho, es uno de los síntomas que mejor responde a la medicación, ¿no? pero vaya, las causas del Parkinson son desconocidas. Si lo supiéramos, pues seguramente podrían actuar directamente contra ellas, ¿no? Se saben que hay factores de riesgo que pueden estar modulando, pues que si tengas una cierta predisposición, pues que se pueda precipitar esta enfermedad, como pueden ser los estresantes, como pueden ser factores ambientales, factores tóxicos.
El alcohol, infecciones, micosis, sífilis, todo esto también puede llegar a...
Bueno, esto ya sería...
Una etiología que se estudia, ¿no?
Sí, pero esto ya sería pues ir más allá de lo que realmente nos explica la comunidad científica, ¿no? Sin duda...
Bueno, se está estudiando ahora, ¿no? Lo de los cuerpos de Levy y todo
sí,
esto, ¿no? Parece ser que se está estudiando mucho, ¿no?
Sí, desde luego. Se habla de lo que sería una sustancia que se pega a estos cuerpos de Levy, que es la alfa-sinucleína, que pudiera pues estar precipitando pues la aparición de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Sin duda, como decía antes, se avanza mucho en cuanto a la investigación. Si leemos lo que en 1817 describió James Parkinson de la enfermedad de Parkinson, ha cambiado muchísimo, ¿eh? Pero bueno, todavía nos queda mucho por conocer, ¿no? Ahora se está estudiando también desde el campo de la genética, desde el campo de las células madre. Entonces, por eso decimos que queda mucho por descubrir, y sobre todo lo básico es saber cuál es la causa de esta enfermedad para poder paliarla, ¿no?
Porque claro, si se supiera algo exacto, concreto, quizá trabajando con las células madre, a lo mejor, quién sabe si algún día esto podría dar un resultado, ¿no? Clonando y...
Bueno, no sé. De hecho, el objetivo de trabajar con células madre es que estas células dopaminérgicas se puedan regenerar en el cerebro, ¿no? O sea, si conseguimos que esa regeneración se produzca, podríamos no podríamos quitar la enfermedad, o que no podríamos impedir que se produjera, pero podríamos minimizar sus efectos, ¿no? Incluso llegar a niveles óptimos de dopamina en el cerebro.
Hay algunos científicos por ahí que incluso han llegado a decir que las células neuronas, en definitiva, que incluso se pueden reproducir, lo cual era una aberración hasta ahora, porque sabemos que no se pueden reproducir, o que no se podían. Y ahora han salido unos cuantos diciendo que lograron en ratones y tal reproducir, que se multiplicaran, que... En fin.
Sí, me ha aparecido algún artículo sobre esto, pero no.
Pero en principio nos quedamos igual que estábamos.
Porque
¿no?
aparecen muchas cosas sí. que a veces son muy espectaculares de publicar, de decir, ¿no? Pero en realidad es que... Tenemos que tener confianza en esta población científica que está investigando y estar al tanto de las investigaciones que vienen pues en medios cualificados, y porque claro, hablar de lo espectacular que podría ser solucionar un problema como el nuestro, como el Alzheimer, pues esto es muy fácil de salir a veces un comentario, ¿no? Pero
sí. Además, como comentaba antes, Pera, una de las cosas que trabajamos también desde la asociación es intentar impedir que se produzcan, tanto desde la asociación como a nivel pues nacional, porque la federación justamente se dedica a esto, a impedir que se extiendan informaciones que no son fiables, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Un enfermo de Parkinson o un familiar que está viviendo esta enfermedad también igual de cerca, pues está a la expectativa, está en busca de soluciones. Entonces, cuando escucha o lee o pues le transmiten una noticia que quizás se ha tergiversado la información, o que quizá pues no se ha dado toda la información necesaria para estos enfermos, ¿no? O para este tipo de población, pues a veces se interpreta desde el punto de vista erróneo, ¿no? Y entonces pues hay personas, yo recuerdo esto haberlo hablado incluso pues con el propio laboratorio que ha extendido esto que comentaba antes Pera, pues del parche, que había personas que iban a los hospitales en busca del parche que curaba el Parkinson. Este parche no cura el Parkinson, es un agonista que hace lo mismo que hacía hasta ahora otro tipo de fármacos que eran pastillas.
Es otro medio de utilizar una medicación, ¿no? Pero a veces uno quiere leer en una noticia, o sea, lee lo que quiere en una noticia, que la noticia puede estar más o menos bien, pero lee lo que quiere interpretar de aquella noticia muchas veces.
La ilusión es fundamental.
La ilusión. Pero para eso se necesita la información, y creo que las asociaciones hacen su, en este sentido, hacen su papel muy importante de tener este intercambio, porque las asociaciones no son una asociación, o sea, la asociación somos todos los que estamos allí enfermos. No tenemos ningún afán lucrativo de estar en una asociación. Al contrario, es para beneficiarnos de unos servicios, de una información. Y pienso que esta es la labor que hacen las asociaciones, la información a sus asociados y a la población, o sea, al resto de la población también, de la situación en que están los avances que pueden haber en este campo. Que se pueden canalizar mucho mejor por las asociaciones que no a veces por otros medios de información, creo yo.
Información que creo yo que tiene que ser fría, es fría, no en caliente, no de ilusionar tontamente.
Lo más frío posible para no crear expectativas, falsas expectativas.
Quizá la palabra más que fría es objetiva.
Objetiva, ¿no? Sí.
Es decir, basada en datos que sean fiables, en estudios que estén contrastados, porque por escribir todos podemos escribir cualquier cosa, ¿no? Y además
protagonismo hay mucho en la vida.
Exactamente, ¿no? Y entonces por eso reitero lo que decía, uno de los objetivos a destacar de la asociación es intentar controlar estas cosas, ¿no? Nosotros promovemos evidentemente pues que haya mucha más investigación, que se hable más del Parkinson. Pero bueno, o sea, a veces es peor que se hable mal que no se hable, ¿eh? Porque incluso luego hay un avasallamiento de llamadas a la asociación de que esto que han explicado por la televisión o por la radio, explíquemelo, y tienes que luego estar haciendo no solamente una tarea de información, sino también de soporte emocional, porque pues lo que decíamos, ¿no? Estamos frustrando unas expectativas muy positivas que tenían porque les estamos informando adecuadamente, cuando alguien les ha informado de una forma pues errónea, ¿no?
¿Tenéis noticia de si hay algún espabilado por ahí, curandero o incluso médico, es igual, ¿no?, de que esté sacando el dinero a la gente con sus potingues o con sus ilusiones o con sus... porque a verlos, haylos, y muchos, ¿no? No quiero mencionar yo ninguno ahora en concreto, pero evidentemente con el cáncer, por ejemplo, es una vergüenza totalmente, ¿no? O sea que estamos viendo cómo hay gente que con la esclerosis múltiple pasa idénticamente igual.
Sí, a ver.
Hay una serie de gamberros por ahí que están dando ilusiones, quitando el dinero a la gente, dando pócimas, dando tal, estampitas incluso. ¿Os habéis encontrado con gente así en la asociación? Bueno, en la asociación no, fuera, claro.
Bueno, claro, sí. Hombre, directamente yo te diría que no, pero yo sé, como decías anteriormente, a ver los ailos. Y hay gente pues que confía en este tipo de soporte, si le queremos llamar así, ¿no? Pero evidentemente el tratamiento que uno siga, pues yo siempre recomendaría que uno hablase con el neurólogo, que preguntase todo lo que necesita saber. A veces el neurólogo no dispone de todo el tiempo que uno querría que tuvieran para él, ¿no? Pero es importante pues que cuando tenga las visitas con el neurólogo, pues pregunte todas estas inquietudes que pueda tener, ¿no? Porque a veces la falta de información crea una cierta desconfianza con lo que es la medicina pues tradicional, ¿no? Pues a través de los medicamentos que le puedan prescribir el médico. Entonces el enfermo empieza a buscar otro tipo de terapias, quizá terapias de medicina natural, que bueno, quizá a lo mejor pues se puede encontrar alguna cosa que le pueda pues ayudar, ¿no?
Inocua. Por lo menos.
Sí, exactamente, al menos que sea inocua, ¿no? O que sea un placebo, ¿no? Pero yo creo que es una enfermedad que es tan pues tiene una base tan clara que es que hay un déficit de una sustancia en el cerebro, como pasaría en una depresión pues por un déficit de la serotonina, ¿eh? Pues en este caso pues el déficit es de dopamina, pues hay que paliarlo, pues ¿cómo? Pues actualmente pues es a través de fármacos que lo que pretenden es pues que ese nivel de dopamina aumente, pues si tienes que tomar esos medicamentos, pues si no los quieres tomar, lo que tienes que hacer es pues buscar una ayuda para que realmente estés más informado y confíes en el tratamiento. Es básico confiar en el tratamiento que te pueda aportar el neurólogo. Si no confías en el neurólogo, mal vamos.
Yo pienso que en cualquier patología lo más importante es confiar en el terapeuta que te atiende, el médico, el fisioterapeuta, el enfermero que está en un área básica de salud. Tienes que tener confianza con aquella persona. Es a la que le puedes pedir el soporte, le puedes pedir la información. Y bueno, y cuando uno está muy apurado, pues sí que a veces cuando no tiene este soporte o esta información, pues acude pues a estas cosas esotéricas, que a veces las hay.
Y
en estos momentos, no sé, a través de la asociación o a través... Yo de momento no tengo detectado
denuncias,
nada, ¿no?
¿Tenéis alguna por intrusismo, por tal?
No, porque no tampoco no es la vía de la asociación. Yo creo que las denuncias por intrusismo tienen que estar, o sea, encaminadas a los colegios profesionales. O sea, aquí tenemos una medicina pues que está muy bien representada por los colegios profesionales y las asociaciones profesionales también, y entonces pues pienso que es donde tienen que haber las denuncias por intrusismo, por falta de ética profesional, pues al realizar cualquier actividad que sea de ámbito sanitario, ¿no? Estamos jugando con la salud y la vida de una persona, no podemos pasar por alto que esto es importante y tiene que tener su control de calidad también, por decirlo así, de ética, sobre todo moral y profesional.
Me parece perfecto que tengáis esta confianza, ¿no?, en la clase profesional, pero la Vox Populi a veces se queja de que el médico no le da explicación ninguna. Y la pregunta es, ¿por qué a veces la autodenominada clase médica se comporta de una forma prepotente, sin dar información, a veces, y esto ocurre no solamente con el Parkinson, sino con la mayoría de las enfermedades que hay? Se comporta de una forma prepotente, sin dar información, y la gente se pregunta si es que no la dan por mantener este carisma hipocrático de no decir nunca nada al paciente, de mantenerse en este hálito etéreo de misterio, o bien porque sencillamente no saben qué decir. Esto es la Vox Populi. Luego, claro, la voz profesional ya sabemos que es otra, ¿no? Pero la voz populi, la gente se queja, oye, es que he ido y no me han dicho nada y le pregunto qué me pasa. Y esto no solamente en vuestro caso de Parkinson, sino que, bueno, cuando hablamos ya de problemas psiquiátricos en general, depresiones y tal, pues lo típico que... ¿no?
Yo pienso que a veces las expectativas del que está sentado en una mesa enfrente de un profesional, pues son unas, y a veces no las expresa estas expectativas suficientemente como para que le conteste, le informe y le explique todo lo que tiene que explicarle. A veces también en la presión asistencial que en los centros existe a veces, es difícil de entablar un diálogo coloquial, ¿no? Y
en la seguridad social, por supuesto que no.
Bueno, pero yo pienso, bueno, yo he trabajado en la seguridad social y te puedo decir que cuando una persona tiene una necesidad determinada, el tiempo se encuentra y la gente está bien atendida, y yo lo he vivido así. Ahora, claro, yo he estado en un área básica de salud y lo he vivido de esta forma. Puede ser que en otro sitio se viva de otra manera, ya no lo puedo contrastar esto tan...
Claro, pero los CAP son un tema y el hospital es otro, ¿no?
Y el hospital es otro, evidentemente. Pero es...
Sí, bueno, no, perdón. Yo considero, es un tema que muchas veces se habla entre el colectivo de afectados y por la asociación. A veces hay personas que se quejan de esto, ¿no? De que quizá el neurólogo pues no atiende como él quiere, ¿no? Porque, como decía Pera, entra en conflicto las expectativas que el enfermo tiene ante la consulta y lo que el profesional cree que debe ofrecer, ¿no? Yo creo que entran en conflicto tantísimos factores que por eso hay muchas veces pues que se crea un desequilibrio, ¿no? Que es que el enfermo no se siente bien atendido y que el médico pues quizás no aporta toda la información que pudiera aportar. pero la presión en bueno, como decía Pera, ¿no? Pues de que a veces solamente tienen 5 minutos para tratar a un enfermo que a lo mejor lleva 6 meses sin venir, y tienen 50 o 20 enfermos por ver todavía, ¿no? Esto es un factor muy importante. Luego, a veces el enfermo no se sabe explicar lo suficientemente como para emitir preguntas directas y claras. Entonces, claro, aquello de que explica toda la vida, ¿no? O que incluso otro aspecto que muchas veces hemos tratado incluso en los grupos que se hacen de soporte psicológico, y es que algunos enfermos creen que el neurólogo les tiene que dar también el soporte emocional, ¿no? Y entonces, bueno, hay profesionales de todo tipo, en la medicina, en la psicología, en la fisioterapia, en cualquier tipo de profesión. Entonces, también dependerá de la motivación o las ganas y el tiempo que pueda tener también ese profesional para poder dar más o menos explicaciones, ¿no? Incluso el propio lenguaje, es que ya te digo, ¿no? Son tantísimos factores los que entran en conflicto que yo ya no creo que sea solamente ese vox populi, como tú decías, de que, pues, la clase médica quizá parece que va pues por encima de los demás, que yo no estoy del todo de acuerdo en esto, sino que parece que, bueno, que hay muchas cosas que entran en conflicto entre estos dos colectivos, y entonces a veces pues la relación médico-paciente pues no es una relación equilibrada para las dos partes, ¿no?
Entonces, el resultado final es que vuestra asociación suple las deficiencias estas y estáis dando la información que la gente pide y que no recibe del profesional o en fin, incluso, claro, es que tienes toda la razón cuando vemos que la administración médica, no la ciencia médica, sino la administración, dispone de 1 minuto, 2, 3 por paciente a veces, ¿no? Y esto es imposible, esto es una cuestión que no es médica, sino que es de administración. En fin, esto hay que solucionar, logística totalmente, ¿no?
Pero sería que no hubiese esto, que hay países que no está, como la tenemos aquí montada, ¿eh?
Sí, o sea, pensemos que, claro, siempre si miras atrás,
miremos adelante, y pensando en esto, hay, o sea, realmente muchos países querrían tener nuestras estructuras sanitarias como están aquí, que las podemos disfrutar todos nosotros, y son para universales.
Sí, sí, no, en esto estamos totalmente de acuerdo. Además, en lo que se refiere a nuestro país, siempre la medicina y la arquitectura han sido dos cosas pioneras totalmente, y son dos cosas que, bueno, que han funcionado perfectamente bien, ¿no? O sea, en cuanto al cuadro científico no hay nada que hablar. Ahora, en cuanto a la administración logística de este cuadro, sí que hay mucho que discutir, y tenemos que discutir, y mucho, porque falta personal. Falta personal. Por ejemplo, tú sabes perfectamente, si has trabajado en un CAP o en fin, que antes el médico tenía su ATS, su enfermera, pues que le ayudaba a rellenar recetas, que ya le filtraba visitas, le hacía, y en cambio ahora el médico está solo, se lo tiene que hacer todo él solo. Claro, esto duplica el tiempo o triplica el tiempo. Y claro, y la sala de espera, pues allí está.
No es esta la visión.
A ver, pues ¿cuál es?
A ver, o sea, yo pienso, aquí hay un planteamiento político de presupuestos y varios planteamientos hay aquí a hablar, ¿no? Yo no soy el más indicado para decirte el planteamiento político que puede haber en este momento en este país, ni el económico, porque para esto están los políticos. Yo lo que sí te diría
y los
es
usuarios,
que,
perdón,
y los usuarios,
sí,
bueno,
y los usuarios.
Pero los usuarios que votamos a los políticos. Yo pienso que hemos mejorado en el sentido de que el paciente lo que no ve es cómo está, o a veces no puede percibir cómo puede estar atendido, pero yo creo que sí que se da cuenta de que cuando asiste a un CAP la atención es doble ahora. Y es mucho más estructurada, o sea, tiene mucha más información el paciente, o sea, el médico del paciente aquel, porque se hace una historia. Todo eso, el médico y enfermería, los dos colectivos, trabajan en equipo. Y cada uno hace su función como profesional. No es que antes no se hiciese, lo que antes estaba estructurado de otra forma el trabajo. Ahora cada uno tiene su trabajo estructurado, se realizan muchas más actividades preventivas que antes. la atención al usuario es doblemente, tanto por enfermería como por medicina, está cubierta. Y lo que aparece, una ayuda que antes se podía hacer con las recetas, ahora tenemos un ordenador que lo hace perfectamente bien. Están introducidos todas las recetas de crónicos, se controlan aquellas recetas de crónicos, se controlan todas las constantes, se controlan los crónicos, se controlan las visitas domiciliarias, que antes esto pues era una cosa no tan seguida, no tan estructurada. Yo pienso que hay muchas cosas que se hacen. En este tiempo tan corto que tenemos aquí no te podría hablar de todo lo que es la estructura de la atención primaria, pero pienso que el paciente, o sea, el usuario lo está valorando bien. Y la prueba es de que las encuestas salimos bien parados, ¿eh? los CAPS, tanto enfermería como medicina, salimos bien parados de la atención que damos. Y también no hay que olvidar también la parte administrativa, que es la primera parte que el paciente recibe, y tiene una buena información por parte también de la administración, de los administrativos que están en estos CAPS. No sé, a mí se me olvidarían cosas ya, porque el tiempo de que no estoy allí pues también hace olvidar cosas, pero que hemos mejorado en comparación pues al año que yo empecé a trabajar, que era en el año 60 y 70. Ahora pues hemos mejorado muchísimo y hemos cambiado muchísimo. Y lo que te decía antes, de que muchos países miran nuestra estructura sanitaria con envidia.
Pues sí.
Hay sus fallos, y hay algunas cosas pues que supongo que todos tenemos interés en ello, lo iremos mejorando, en beneficio de los usuarios y en beneficio propio.
Una cosa buena es la informatización, que permite que cualquier profesional tenga acceso a la anamnesis de
claro,
cualquier paciente.
Esto es muy importante.
Que no lo coja en frío, por decirlo así.
No se tiene que repetir si hay un cambio de médico porque está enfermo, porque tiene unas vacaciones que las merece, o por cualquier cosa, o por cualquier circunstancia, pues no tienes que empezar a explicar toda la historia. Tienes un historial del paciente desde que ha empezado una enfermedad, o desde que ha empezado a trabajar o a asistir al CAP aquel, que además del otro sitio donde venía también se traslada la historia. Bueno, es toda una serie de mejoras que, bueno, que se tienen que ver, que a veces el usuario no las percibe tanto como los que estamos dentro, ¿no?
Volviendo otra vez al Parkinson, ¿qué ilusiones hay? Antes hemos hablado un poco de las ilusiones, las falsas expectativas, pero bueno, soñar también es bonito y bueno. ¿Qué ilusiones hay?
Las ilusiones, pues bueno, pues como todas las ilusiones que uno tiene, ¿no? Que se mejoren las posibilidades de medicación que hay hoy día en el mercado, que pues se pueda investigar, y que, bueno, pues que los que estamos en brecha, pues vayamos siguiendo así como seguimos luchando un poco y con ilusión. Y como te diría, es que es difícil de decir, porque llegar hasta el final todos tenemos que llegar, eso bien. Pero por lo menos llegar lo mejor posible.
La calidad de vida.
Esta calidad de vida y esta sensación de que puede ser útil a los demás también es importante.
La lucha.
La lucha constante.
Parece ser que hay varios estudios, bueno, los hay, en que dicen que Napoleón padecía el Parkinson. Precisamente por eso se ponía la mano en la barriga, y tenía las copas de Napoleón, del coñac, tan grandes, porque si eran pequeñas resulta que... Y mira tú la que armó, la lucha continua, la armó hasta el final, ¿no?
Hay otras personas que han tenido Parkinson que no la han armado de otra forma, por eso.
No, pero
claro, decir estoy que pensando con Casaldáliga, por ejemplo,
que
está haciendo una labor, pues, y tiene Parkinson. Y no hablemos de nuestro anterior papa también. Tenía Parkinson y también hizo una labor.
Hay un estudio en relación a cómo muchos líderes han padecido esta enfermedad, ¿no? También se habla de, bueno, de Franco o incluso
Hitler.
El propio Hitler, y cómo intentaban relacionar esos estudios las variables de personalidad con relación con la manifestación de esta enfermedad, ¿no? Hay pocos estudios, pero en este estudio sobre la personalidad de, asociada a la enfermedad de Parkinson, se hablaba de ser personas muy meticulosas, con tendencia hacia la rigidez, hacia el perfeccionismo, ¿no? Que podrían ser, pues, factores...
¿Obsesivas, quizá?
Bueno, obsesivas...
¿Paranoides,
No, paranoides no. Paranoides no, pero quizás sí que... ya digo que es una tendencia, No es una dimensión clara, Es una tendencia hacia un cierto perfeccionismo y hacia una cierta meticulosidad, ¿no? Pero sí que cuando la enfermedad ha avanzado... como decía antes, son estructuras dopaminérgicas las que están afectadas, pues a veces esto pues puede afectar también a otros aspectos que afectan, pues, sobre el comportamiento de la persona, ¿no? Y sí que se han descrito algunos comportamientos obsesivos dentro de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que a lo mejor pues tengan que ver con ciertas obsesiones que pueden llegar a ser mayores o menores también en función de la propia personalidad de la persona, que no podemos separar estos aspectos, pero que pudieran efectivamente pues afectar a la, bueno, al día a día, ¿no? Pero no es algo típicamente de los enfermos de Parkinson, de que digamos todos los enfermos de Parkinson padecen este tipo de alteración. Lo que sí que es muy 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 frecuente, como decía Pera, es esta depresión endógena o reactiva, que a veces no podemos saber en diferenciar qué es lo más puramente neurológico, qué es lo más puramente pues reactivo o social, ¿no? O psicosocial, ¿no? El enfermo se tiene que adaptar a una nueva situación, y que a veces no es nada fácil el poder asumir pues que está afectado a una enfermedad que ya solamente por el nombre neurodegenerativa ya asusta, ¿no? Y claro, pues por eso es importante que haya ese apoyo psicológico que prestamos también desde la propia asociación, ¿no?
Claro, por eso hablaba de ilusiones, ¿no? Que
sí, sí,
hay que crear, a veces, aunque sean no expectativas falsas, pero, bueno, ilusiones que están ahí, de orden social, psicológico, etcétera, ¿no?
Bueno, las ilusiones no tan solo son en el tratamiento en sí, sino en el apoyo que tienes en la familia y en la vida que vives con tu familia, ¿eh? O sea, esta buena relación que tiene que tener el cuidador contigo y, bueno, todo esto. Esto es lo más importante, creo, ¿eh? Si te sientes apoyado a nivel
de
amigos, de afecto, sí, el afecto, de amigos, de familia, de gente que trabaja contigo, pues esto es muy importante. Compasión no, ¿eh? Uh-huh.
Compasión afecto, no, pero afecto.
Afecto y normalidad, o sea, la buena relación que tenemos.
Además, una actitud positiva frente a la vida, o ya sea frente al Parkinson como sea una persona sana. Esto sin duda, el ser positivo, el reírse ante las cosas, el tener un buen sentido del humor. Esto se ha hablado a veces de las endorfinas, el efecto de las endorfinas, ¿no? Esto, que son las hormonas de la felicidad, pero que también tienen un efecto en nuestro cerebro y que pueden llegar pues a afectar muy positivamente. Y ahora, hablando ya de un enfermo de Parkinson, pues aquellos días en que yo he tenido casos en los que pues ha habido enfermos que me han comentado: oye, es que este día yo creía que me había curado. Y dices, bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, porque se tomaron la medicación, pero es que ese día, pues porque fueron a algún sitio o estuvieron en una situación que se lo pasaron muy bien, se olvidaron de que tenían esta enfermedad, porque esa felicidad o ese positivismo o esa actitud positiva les ayudó justamente pues a que también se sintieran mucho mejor físicamente, ¿no? Por eso yo destaco mucho lo que ha comentado Pera, porque es que tiene mucha razón, y yo también por psicóloga de profesión también lo reitero, y lo he reiterado siempre cuando pues he ejercido, ¿no? De que es muy importante seleccionar esos pensamientos positivos que tenemos, ¿no? E intentar pues minimizar los negativos, que seguramente pues a muchos de ellos pues puedan ser pues reales, ¿no? Pero si nos concentramos en la parte negativa de todo esto, lo que conseguiremos es que las personas se aíslen completamente y que cada vez estén peor, porque una actitud negativa ante una situación como esta potenciará que el Parkinson sea el motor de su vida, y no él el que domine al Parkinson, ¿no? Por eso es importante todo este trabajo psicológico que tiene que hacer la persona para afrontar esta enfermedad. Y además que no es solamente un trabajo que va a hacer el propio afectado, sino que el entorno familiar más cercano también tendrá que afrontar esta enfermedad. Y muchas veces, quien lo lleva peor es el cuidador. O sea, por eso decimos que no solamente es una... nosotros siempre hablamos de familias, y es por esto, ¿eh? Porque no solamente está el afectado como el que padece los síntomas, sino también el propio cuidador, que es quien, pues en un determinado momento, tanto desde el principio como hasta el final, va a tener una actitud o una función muy importante en todo esto, ¿no? Yo creo que es importante no olvidar también la figura del cuidador.
O sea, a ver, resumiendo un poco lo que acabas de explicar, sería algo así como que el paciente lo que tiene que hacer es preocuparse por su salud y no por su enfermedad. Resumiendo, no sé.
Sí, podría ser palabras... una manera de resumirlo, sí, ¿no? Sí, tener una buena actitud significa que uno no piense en que... Evidentemente tiene una enfermedad, pero si uno adopta el papel de enfermo, se comportará como tal, ¿no? Entonces, es importantísimo que delimite unos límites, ¿no? Es decir, si uno tiene un problema de equilibrio afectado por culpa de la enfermedad de Parkinson, el hecho de que esté activo no implica que se vaya a subir a las escaleras a 5 metros de altura, ¿no? Porque esto sería un gran riesgo. Por lo tanto, tener una actitud positiva y activa frente a la vida significa adaptar la vida a esta enfermedad, pero la adaptas tú, no es la enfermedad la que adapta a tu vida, ¿eh? O sea, esa actitud que comentaba Pera, ¿no? De que hay que buscar actividades que estén pues adaptadas a la situación, pero no hay que pensar que porque uno está enfermo ahora ya no debo de hacer nada y me tengo que quedar en mi casa sentado en un sofá, porque seguro que va a perder mucho más. Esto, vamos,
la sociedad a veces funciona a modas, ¿no? Y las modas a veces crean tremendismos, como es, por ejemplo, el caso de que el Parkinson, pues, es... todo el mundo cree que es una enfermedad, lo es, evidentemente, pero le da valor de enfermedad. En cambio, hoy en día, a la diabetes, hoy en día, a la miopía, no se le da valor social de enfermedad. O sea, un señor que es miope, pues es un señor miope, y es igual que yo. En cambio, un señor que tiene Parkinson resulta que ya no es igual que yo. La sociedad evoluciona, creo que con el tiempo cambiarán, evidentemente, pero la sociedad tiene sus tabús y sus tótems, y las enfermedades pasa igual, ¿no? Y ya no hablemos cuando del SIDA, por ejemplo, que entonces ya es el anatema total, ¿no? O sea, yo creo que esto evoluciona con los tiempos y
nos acostumbramos a veces a cosas que, como has dicho con la diabetes, pero escucha, el que tiene diabetes tiene que controlarse y tiene que
evidentemente
en cuenta lo que tiene en mano,
evidentemente,
¿eh?
pero tanto se toma en su casa
como si no, como alimentación, como movimiento, como sí, ejercicio, sí. O sea que,
pero vamos a ver, tanto en su casa como en el trabajo y tal se le considera normal, un señor pues que muy bien es diabético, porque y no pasa nada, ¿no?
No, porque, o sea, no le afecta, o sea, a ver, una cosa no afecta a su actividad física, a su actividad, no digamos intelectual, pero, o sea, el diabético, a ver,
quizá no es tan visible,
¿no? No es tan visible esta falta de actividad, de discapacidad, porque hay algunos casos que sí que realmente la cosa es muy...
Sí, claro, o sea, todo va en función de la fase, ¿no?
De la fase en que está, ¿no? Y quizá pues está más acostumbrado a verlo normal. Pero bueno,
pero vaya, yo considero la diabetes una gran enfermedad.
No, es que lo es, no lo duda nadie, ¿no? Pero hablo el valor social.
El valor social, pero...
La miopía igual. La miopía igual. Y en cambio, pues, en fin, la gente considera que poniéndose gafas y tal, pues ya está.
También todo va en función de cómo... O sea, esto es como cualquier problema psicológico o psiquiátrico. O sea, incluso en cualquier manual psiquiátrico, pues una de las variables que se valoran para hacer un diagnóstico es que aquello te esté afectando a tu vida cotidiana. ¿no? Es decir, si evidentemente no es lo mismo una miopía que una diabetes, o sea, es que es incomparable, o sea, estamos hablando de una de un problema así, es una alteración visual, pero que tiene corrección, ¿no? Que puede incluso hoy en día pues también se puede uno operar y puede reducir esa miopía, ¿no? Pero la diabetes hoy por hoy pues si es insulino dependiente, pues seguramente pues esto también modifica su vida actual y tiene pues que adaptar, como decía Pera, pues su alimentación, tiene que tener un tratamiento y
tener en cuenta un desgaste, si hace más deporte, si no hace deporte, a los distintos órganos diana que puede afectar la diabetes, que son bastantes, o sea, es complicado también, ¿no? Yo creo que las comparaciones en estos casos son
odiosas.
Cada uno, falsas. Sí, ¿eh? Son comparaciones diferentes, ¿no? Son cosas diferentes que en el fondo, o sea, mirado que no sea en el fondo, sí que todo es lo mismo. Padeces una enfermedad degenerativa y tienes que buscar esta solución y tienes que estar activo delante de esta patología, pero de forma diferente, ¿no? O sea, física, yo creo que es diferente.
Bien, pues bueno, ha llegado el momento de la publicidad, que siempre llega, y aquí tenéis los micros para hablar de la asociación, de lo que pretendéis hacer, explicar al público lo que es y hacer vuestra propia publicidad.
Bueno, adelante. Hay una cuestión que no hemos comentado y es que, bueno, y esto es algo que la semana que viene pues tendrá mucha más repercusión, y es que el día 11 de abril pues es el Día Mundial del Parkinson, y por todo el mundo pues asociaciones como la nuestra pues conmemoran este día pues celebrando diferentes actividades, sean sociales, sean divulgativas. Y la Asociación Catalana de Parkinson pues ha preparado diferentes actividades sociales y también divulgativas, ¿no? Entre ellas el día 11, pues gracias también a la colaboración de una compañía teatral pues muy conocida de aquí de Cataluña, que muchas veces colabora con nosotros, que es Dago el Dagom, pues hemos conseguido que también la compañía Butaca pues nos ceda entradas para ir a ver el musical de Gris, y esto pues es un gran apoyo pues para el colectivo de Parkinson, que lo que es sociedad general, ¿no? Pues pueda pues colaborar con una enfermedad como esta, ¿no? Que sepa la gente pues que vamos al teatro, pero porque también es el Día Mundial, ¿no? Aparte de esto, el día 13 de abril nosotros organizamos una jornada de actualización en Parkinson, en la que pues participarán neurólogos y profesionales expertos en esta enfermedad pues de diferentes puntos, tanto de Cataluña como de fuera de Cataluña, que tendrá lugar en el Caixa Forum allí en Montjuïc, y es una jornada pues que sin duda pues se presenta como muy interesante. Aparte, el 16 de abril tenemos una conferencia en La Pedrera por colaboración con la Fundación Viura y Conviura, que hablará pues sobre si el Parkinson es una enfermedad de gente mayor o no, y creo que también es una conferencia muy muy interesante, que yo desde aquí pues invito a todos los que estén interesados a poder asistir. Si quieren recibir más información sobre la asociación, pues solamente tienen que anotar el teléfono, que es el 93245-4396.
Y a ver, ¿cuál?
Sí, 93245-4396. Y aunque estamos en construcción, también se pueden conectar a la web de aquí muy poco. Yo creo que de aquí un mesecito ya tendremos la web en activo, que es www.catparkinson.org. Allí pues lo que pretendemos crear es un portal web catalán de Parkinson, en el que pues las personas que puedan estar interesadas en cualquier aspecto de esta enfermedad pues puedan obtener recursos a través de esta vía, pues que sin duda hoy en día pues es un gran recurso, que es internet, ¿no? Si quieren enviar algún email a la asociación, pues solamente tienen que enviárnoslo a asociacio@catparkinson.org, y nosotros también pues les responderemos a las dudas que puedan tener.
y si alguien no se acuerda o tal, también puede mandarnos un email a esta emisora y nosotros os vamos a poner en contacto y vamos a facilitar los teléfonos y las páginas web y lo que haga falta.
Muy bien. Pues
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias por esta información. Creo que el público merece información. Creo que los afectados merecen información, por supuesto. Las familias merecen información, los amigos merecen información, y aquí todo el mundo merece información, y para esto estáis.
Gracias.
Gracias y hasta la próxima semana.